Pero nos quedamos con cuestiones que tienen muy mucho que ver con lo que habitualmente solemos hablar en este espacio. Y nuevamente le vamos a dar la bienvenida a Fernando Miguel Pepe Tesaro. Él es antropólogo, responsable en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, específicamente del Programa Nacional de Identificación y Restitución de Restos Humanos. Le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Te saludamos desde Punto Sur, este programa en el que estamos involucrados 10 radios nacionales de Patagonia Norte para 5 provincias. ¿Cómo estás?
Bien, bien, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien también.
Bueno, como siempre, agradecerte esta posibilidad de charlar en el aire de las provincias norpatagónicas y de temas que interesan justamente en nuestro lugar. Y la última vez que estuvimos en contacto, estuvimos hablando una vez más de lo que pasó a ser, digamos, algo bastante normal, entre comillas, dentro del INAI, y que es justamente el ir declarando distintos lugares, distintos puntos de nuestro país como en sitios sagrados, ¿no? De las distintas comunidades, los pueblos originarios. Queríamos ver cómo estás trabajando en este momento específicamente en este tema.
Bueno, como hablamos la otra vez, el año pasado se amplió el Programa Nacional de Identificación y Restitución, bajo la presidencia de la doctora Magdalena Odarda, en el área de identificación y restitución y protección de sitios sagrados. Comenzamos en febrero de este año con una serie de declaraciones, de hitos de la resistencia de indígena que eran considerados por ellos sagrados, en Río Negro, en Chubut. Creo que estuvimos hablando en esa época que estábamos viajando por Río Negro y Chubut, y seguimos después por Provincia de Buenos Aires. Se declararon también los sitios sagrados en Chaco, donde fue la masacre de Napalpí, que ahora estamos en víspera de un aniversario, el 19 de julio, de los hombres con que habíamos restituido ahí, con Juan Chico, que habían sido asesinados y fusilados por el ejército argentino y fueron enterrados en el mismo lugar de la masacre. Seguimos después con los niños y las niñas, en realidad las niñas y el niño de Piriaco en Salta, y la última declaración fue la de Cerro Colorado, ese santuario sagrado tan importante que hay en el centro del país, que hoy está en la actual provincia de Córdoba, pero que irradiaba en el centro de lo que hoy es la Argentina, sobre todo sobre Santiago del Estero. Esos son los 11 sitios sagrados que se han declarado. Todavía no es una normalidad, hay muchísimos pedidos que están llegando, pero bueno, estamos generando, sobre todo en los mayores hitos en el norte argentino de resistencia también, ¿no?
Cuando me refería a la normalidad, lo hacía en función de que, bueno, años atrás era un anhelo que esto aconteciera, digamos, estamos viendo que de a poco sí se está logrando, ¿no?
Sí, venimos con un ritmo de prácticamente una declaración por mes, pero bueno, la demanda es infinita, ya estamos siendo superados por la demanda, pero como decía recién, estamos apuntando a Cerro Colorado, que es un lugar con un cementerio ancestral, que fue trabajado por una obra de gas y sacaron 88 cuerpos y la comunidad lo está reclamando, las niñas de Luyayaco, que todavía están en exhibición con el niño de Luyayaco, que es el altar sagrado más importante de todo la Argentina y casi del mundo, porque es sitio con restos humanos en un altar sagrado más alto del mundo. Hay otros altares sagrados en el Himalaya, pero no con restos humanos. Así que apuntábamos también a la visibilización de estos lugares sagrados para la concientización, ¿no?
Fernando,
¿Qué
y paralelo
tal?
a esto, perdón, corazón, le
Sí.
quería, perdón. Caro, le quería preguntar a Fernando si paralelo a esto se va escribiendo la historia de cada uno de estos lugares.
No, claramente la historia de estos lugares, por ejemplo, Cerro Colorado, en el mismo cerro está relatada la historia de las comunidades de esa región previa a la llegada de los españoles, está relatada en la pictografía que hay en el arte rupestre, en este gran centro ceremonial, están los combates con los españoles, están graficados también, después de la llegada de los animales europeos, o sea que encontramos que en algunos lugares el relato histórico de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestra gente, está escrito previo de esta manera a la llegada de los españoles. en las niñas y los niños de ibérico también hay que saber leer los tejidos, hay que saber leer las ofrendas que dejaron, pero también hay un relato previo a la conquista. Obviamente que nosotros estamos sí, registrando lo que estamos haciendo en la actualidad, pero las comunidades y los pueblos originarios tienen muy claro que estos centros ceremoniales, estos lugares sagrados, en su gran mayoría son persistentes al Estado, persistentes a la conquista, y han mantenido durante cientos de años esa sacralidad custodiada por las comunidades. Así que está registrado en estos casos muy ampliamente.
¿Qué tal, Fernando? Carolina González te saluda desde la ciudad de Viedma.
Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes. Y yo, la verdad que no deja de sorprenderme cómo a esta altura del siglo todavía hay en museos la existencia de restos humanos para exhibición, ¿no? Se ha hablado mucho, bueno, de toda la historia de Inakayal y el Museo de La Plata. Se ha hablado mucho también de muchos restos que se han intentado o se han restituido desde museos europeos, por ejemplo, de hombres y mujeres de comunidades originarias de aquí, de la Patagonia. Y bueno, y leyendo un poquito lo de los niños de Lluliaillaco, la verdad que no sé ni cómo se pronuncia y pido disculpas al respecto, pero no deja de sorprenderme, pero también pensar este concepto de museo a esta altura del siglo. Y saber si desde el INAI, esa sería la pregunta, hay como una especie de relevamiento de cuáles son esos museos, por lo menos dentro de nuestro país, que todavía tienen en exhibición seres humanos o restos de seres humanos.
Sí, nosotros cuando entramos al Instituto Nacional en el 2010, después de 4 años de militancia, logramos reglamentar la ley 25.517 de restitución de restos humanos. En ese 2010 que habíamos realizado la restitución de Damiana al Paraguay y logramos esa reglamentación que lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del Bicentenario, hizo varios decretos, 700, 701, 702, todos con respecto a las poblaciones indígenas. El 701 fue específicamente de la ley de restitución y le dio la potestad al INAI. Ingresamos al INAI y escribimos durante 2 años con las comunidades el programa que les contaba recién de identificación y restitución. Ahí mismo hicimos, en conjunto con el INAP, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es quien custodia el patrimonio arqueológico, hicimos un relevamiento que nos llevó 1 año de qué museos tenían restos humanos y, bueno, quiénes estaban en exhibición y, bueno, qué restos tenía, etcétera. Así que ese reglamento está hecho, nosotros hemos trabajado y hemos logrado en esta década y media que, en primer lugar, en 2006 el Museo de La Plata dejara de exhibir los restos humanos, inmediatamente ahí, de pueblos originarios de América, ¿no? Porque tienen de Egipto, tienen una momia también africana guanche y algún italiano. Nuestro pacto, nuestra lucha fue por los pueblos originarios que estaban reclamando en Argentina. Inmediatamente otros museos de Argentina dejaron de exhibir a imagen y semejanza de la política que se llevaba adelante del Museo de La Plata, así también como el Museo de Norte de Chile, de Antofagasta, también dejó de exhibir las momias que tenían en exhibición, que las comunidades reclamaban que se retiren, y las retiraron finalmente y publicaron porque veían que el Museo de La Plata retiraba. Después logramos que Parques Nacionales, que ya estaba retirando los restos de exhibición, restituyera a Cipriano Castiel. Logramos que las universidades de San Juan y otras universidades retiraran también los restos humanos. Nos quedan algunos museos privados en Córdoba y principalmente es Salta, el Bastión, con las niñas, porque son 2 niñas y 1 niño, ahí vemos también cómo queda invisibilizada el género. Es el Bastión donde se exhiben restos humanos en museos privados, municipales, provinciales y este que tiene todo el apoyo del Estado. Perdón, tengo un post-COVID medio complicado todavía.
Hola Fernando, buenas tardes. Desde Bahía Blanca te llega este saludo. Mi nombre es Silvia Tonelotto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien.
Bien, un gusto. Estaba viendo aquí en estas últimas jornadas como parte de lo que mencionabas y remarcabas, ¿no? Que esta restitución es un ejemplo mundial de resistencia, de victoria, de acompañamiento a las comunidades, y es por supuesto un gran orgullo para todo el equipo que viene trabajando desde hace tiempo. Pero no siempre las cosas fueron así, y hace un par de años atrás andaba por allí dando vuelta una prohibición a los científicos que accedían a colecciones, no les permitían divulgar datos relacionando restos humanos con descendientes vivos. Esto, esta restricción creo ya no sigue más, entonces, ¿no? Ahora ustedes pueden trabajar con una cierta libertad. No sé si yo malinterpreté en ese momento, hace un año y medio atrás, unas declaraciones que habías hecho.
En realidad esas declaraciones las interpretaste bien, pero fueron, esas imposiciones fueron realizadas cuando, hace dos años, tres años ya, por el Museo del Hombre de París. Le prohibieron a los investigadores que estaban realizando argentinos una tesis doctoral sobre restos humanos indígenas de Patagonia, justamente de Río Negro. Son la colección Labol, que tiene más de 100 cuerpos que se llevó de aquí. Nosotros tenemos igual el catálogo. Prohibieron que a la tesista, a su jurado, que estaba compuesto también por personal argentino, y a su director de tesis, que es Julio Besú, que fue quien identificó a Sacamata Lipichún en ese museo, que durante 20 años divulguen los datos que unían las colecciones con comunidades vivas. Así que cuando yo cumpla 65 y me esté jubilando, podré justo acceder a esos datos e iniciar esas demandas. Y esa es la intención. O sea que fue una reacción de la antropología francesa a los reclamos que estábamos realizando en el Museo del Hombre de París. Perdón, no fue la única. No fue la única, porque este año, en enero, en el Senado francés, intentaron bloquear las restituciones que está realizando el presidente de Francia, ahora reelecto, Macron, que hizo restituciones a Argelia en plena pandemia, de combatientes argelinos que habían muerto también a fines del siglo XIX luchando contra el ejército francés, le habían cortado la cabeza, le habían llevado a Francia, estaban en el Museo del Hombre, tenían los nombres hasta del comandante y de sus soldados, y fueron restituidos directamente al presidente de Argelia. Hizo también una restitución este año a Beni de esculturas. Entonces querían frenar esta potestad del presidente de hacer estas restituciones, y se debatió en el Senado el 23 de enero y no lo lograron, por suerte. Y pasa lo mismo que en Argentina. Las restituciones en Argentina las hacemos gracias al decreto que firmó Cristina de Kirchner, Fernández de Kirchner, y la política ha impulsado esta nueva triunfo para las comunidades, ¿no?, que venían reclamando el retiro de exhibición, y la restitución y la reparación histórica. Bueno, se empezaron a impulsar desde la política, y vemos eso más allá de los colores políticos de cada partido, que es la política, tanto en Francia como en Argentina, la que impulsa y no la academia.
Fernando, en estos últimos días viene realizando usted distintas notas, y por suerte, ¿no?, tener una colega de la talla de Laura Urbano, que ha escrito sobre los niños de Julia Illaco, y el expedicionario que de alguna manera llevó en su momento a esa comitiva de National Geographic a hacer este descubrimiento. La pregunta es, ¿por qué y bajo qué situación legal una institución como National Geographic puede hacer este tipo de investigación en nuestro país para descubrir o no determinadas momias o determinados restos? ¿Cómo se permite que acontezca esto?
Bueno, en primer lugar quiero decir que no es que lo descubrieron, porque ya sabían que estaban ahí distintas expediciones anteriores del mismo antropólogo yanqui que subió, ya había realizado otras expediciones, ya sabían esta expedición, fueron directamente a retirar los restos, perdón, y en ese momento Laura Urbano también hizo una nota, página 12 Salta, está publicando una serie de notas de investigación muy buenas, y en una de esas notas le hacía una entrevista a la antropóloga que estaba a cargo del MAS, que era el Museo de Antropología de Salta, que era el custodio del patrimonio, así como el INAP de Nación. Bueno, cada provincia tiene distintos instrumentos para aplicar la ley de patrimonio. El Museo de Arqueología de Salta era el organismo de aplicación, y cuenta que lo desmantelan, estamos hablando de 1999, en ese momento hay un desguace del Estado, un pasaje a la municipalización y provincialización de algunos estamentos del Estado, donde se desarma y entra ya en un limbo de ilegalidad. O sea, la expedición misma entra en un limbo de ilegalidad porque no le da el permiso patrimonio en ese mismo momento, porque se estaba desarmando por esta situación y situaciones políticas. Yo trabajaba en el Museo de La Plata, en la sección arqueología, con el doctor Rafino, que fue director del Museo de La Plata en esa época, hasta el año anterior, y me acuerdo que llamaron cuando Gendarmería frenó la expedición, que en realidad el antropólogo estadounidense, que se iba con los restos humanos de las niñas y el niño, y los tesoros, porque hay plata, oro, etcétera, y lo frena Gendarmería de oficio, y ahí le dan al Estado provincial aviso, llaman al Museo de La Plata, y de aquí se le opina que si lo dejaban salir, nunca iban a volver a la Argentina. Esa fue la contribución que hicimos, que hizo el doctor Rafino en ese momento, ¿no? Frenando que se vayan de la Argentina. Pero estaba toda una situación de ilegalidad. No se había consultado a la comunidad, con el protocolo de consulta libre previa informada, siendo que ya sabían hacia dónde iba apuntada esa expedición, ¿no? Entonces, ese es el estado de situación. Después se ordenó, de cierta manera, con el Museo de Alta Montaña, de Arqueología de Alta Montaña, el MAM, para la custodia y la observación. Pero eso fue posterior a toda esa desidia que hubo, intencional o no, no lo podemos saber todavía, pero claro, no creo en las casualidades, que en ese momento se haya desarmado y se haya permitido esa expedición. Quiero también agregar a la pregunta anterior, estamos en el siglo XXI, ¿cómo puede ser que suceda esto? Cuando venía un movimiento de retiro de exhibición en todos lados, en todos los museos del mundo, en la puerta del mundo andino, donde estaba gestando una revolución indígena que terminó con la República de Bolivia y tenemos hoy el Estado Plurinacional de Bolivia, bueno, ustedes saben muy bien, los oyentes también, la Guerra del Agua, etcétera, un montón de muertos, se estaba profanando el altar sagrado más importante de Argentina y uno de los puntos más importantes de todos estos altares sagrados de lo que fue Tihuantinsuyo. Entonces no es casualidad porque cumplen un rol geopolítico los museos en el pasado y en el presente. El Museo de La Plata, el etnográfico, cumplían ese rol con las provincias. El Museo del Hombre de París, el Museo Británico sobre las colonias africanas, asiáticas y nosotros mismos como intento de colonizarnos. Por eso muchos de nuestros restos de nuestros ancestros están en esos museos. Y el Museo de Alta Montaña sobre el mundo andino y sobre todo en Salta sobre las comunidades, ¿no?
Uh-huh. Se puede pensar, podemos seguir soñando que los restos de estos niños momificados puedan volver a ese lugar sagrado en la altura de la montaña?
Había una vieja frase que decía, está permitido soñar siempre que luchemos por cumplir esos sueños. Así que sí, soñemos y luchemos para cumplirlos.
Fernando Miguel Pepe Tesaro, antropólogo del INAI, agradecidos como siempre por estos minutos brindados a Punto Sur.
Bueno, muchas gracias a ustedes porque la visibilización para concientizar y sensibilizar es lo fundamental. La ciudadanía salteña tiene que tener conciencia que este estado de situación de las comunidades indígenas de Salta lo estamos viendo en todo el país, la muerte de los niños huichí, las niñas menores de 5 años, el déficit que tienen con los pueblos originarios y esa deuda histórica, que tienen que entender también que las niñas y el niño yuyayaco son parte de la deuda del genocidio indígena, que en ese genocidio perdieron la custodia de sus ancestros y pasaron a ser parte del patrimonio de la nación. Así que muy importante el trabajo de ustedes, así que siempre a disposición. Un saludo grande a todos y todas las patagónicas.
Muchísimas gracias, Fernando. Ahí estábamos, compartiendo la palabra del antropólogo Fernando Miguel Pepe Tesaro, de el INAI, es el responsable del programa